Lo que te interesa.
...25 años de los mejores Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la historia, por Nunzi López. Los de Barcelona de 1992... fueron los primeros y únicos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se han celebrado en España hasta la fecha, y para muchos fueron las mejores Olimpiadas de la historia. Lo cierto es que el récord de medallas que consiguió el equipo español aún no ha sido superado un cuarto de siglo después.
Hace 25 años, la tarde-noche del 25 de julio de 1992, la atención mundial se centraba en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona, la 25ª Olimpiada de la historia moderna. A continuación de los Olímpicos, que duraron del 25 de julio al 9 de agosto, se celebraron los Paralímpicos entre el 3 y el 14 de septiembre.
Era la primera vez que nuestro país albergaba el mayor evento deportivo del planeta, y conseguirlo no fue fácil, ya que se había intentado en 4 ocasiones anteriormente sin éxito. Pero mereció la pena la espera, ya que el deporte español logró unos resultados que no se han conseguido superar en las Olimpiadas posteriores celebradas hasta la fecha.
Barcelona, con el apoyo institucional y social de todo el país, inició la aventura olímpica de 1992, 10 años antes, y el 17 de octubre de 1986 sus esfuerzos se vieron recompensados. Ese día el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, el barcelonés Juan Antonio Samaranch, anunciaba en la localidad suiza de Lausana que Barcelona era la elegida para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 1992.
Un sueño cumplido. El sueño de los barceloneses, los catalanes y toda España en su conjunto se vio cumplido. Había 4 años por delante para realizar todas las infraestructuras y los preparativos para que la celebración de las Olimpiadas en Barcelona fuera un éxito. Y así fue. El propio Samaranch calificó estos juegos a su término como los mejores de la historia.
Las Olimpiadas de Kobe, un simpático perro humanizado que fue la mascota diseñada por Javier Mariscal para este gran evento deportivo, dejaron un legado inolvidable en la ciudad de Barcelona, que sufrió una verdadera transformación para albergar los Juegos, pero también supusieron un antes y un después en la proyección internacional de la ciudad condal y de España en su conjunto, y también de todo el deporte español.
El príncipe Felipe, hoy rey de España, fue el 25 de julio de 1992 el abanderado del equipo olímpico español, y el arquero paralímpico Antonio Rebollo fue el encargado de encender la llama olímpica del pebetero, con una flecha prendida con el fuego de la antorcha olímpica, que había viajado alrededor del mundo y de España durante mes y medio antes de llegar al Estadio Olímpico de Montjuïc.
Ese fue sin duda uno de los momentos inolvidables de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, de los que también siempre recordaremos el singular y fantástico dúo que formaron Freddie Mercury y Montserrat Caballé para interpretar la canción Barcelona, convertida en el himno oficial de los Juegos del 92, que el cantante de Queen no pudo entonar ese día porque había fallecido el año anterior.
Récord de medallas. La ceremonia de inauguración fue un éxito en todo el mundo y la celebración de las Olimpiadas también. Fueron las mejores de la historia del deporte español. Nuestro equipo consiguió en los Juegos Olímpicos un total de 22 medallas, 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce, una cifra que no ha podido ser superada en las ediciones posteriores. España ocupó el 6º lugar en el medallero.
Deportistas como el atleta Fermín Cacho, oro en los 1500 metros, Daniel Plaza en los 20 kilómetros marcha, Martín López Zubero en natación, José Manuel Moreno en ciclismo, Almudena Muñoz y Miriam Blanco en judo y José María Van den Ploeg, Francisco Sánchez Luna, Jordi Calafat Estelrich, Teresa Zabel, Patricia Guerra Cabrera, Luis Doreste y Domingo José Manrique en vela fueron los grandes protagonistas. Y también los equipos de fútbol masculino, hockey femenino, tiro con arco y vela, que se alzaron igualmente con el preciado metal.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona participaron un total de 9.356 atletas. 6.652 hombres y 2.704 mujeres de 169 países que compitieron en 28 deportes. De ellos, 430 eran españoles, 301 hombres y 129 mujeres. Durante estos Juegos se batieron un total de 32 récords mundiales y 73 olímpicos.
Lo mismo ocurrió en los Juegos Paralímpicos, que se celebraron del 3 al 14 de septiembre de 1992. El equipo español se hizo con 107 metales, 34 de oro, 31 de plata y 42 de bronce, una cifra récord hasta la fecha, ocupando el quinto puesto en el medallero.
La novena edición de los Paralímpicos reunió en Barcelona a más de 3.000 deportistas de un total de 82 países que participaron en 15 deportes. España contó con 299 deportistas, 217 hombres y 82 mujeres. Se batieron 279 récords mundiales y se entregaron en total 431 medallas de oro en esta gran cita deportiva.
Si vas a mentir, vigila tu nariz. Por Refugio Martínez. Si quieres pillar a un mentiroso, te sorprenderá saber que la nariz, como en el caso de Pinocho, sirve para algo más que para respirar, o por lo menos eso es lo que se deduce de una investigación que realizó la Universidad de Granada, que demostró que cuando mentimos, el color de nuestra nariz es un poco más carmín. Así que a partir de ahora, ándate con cuidado y controla este apéndice facial, que igual nos puede servir para detectar la mentira que para delatarla.
¿Qué pasaría si por la mañana, cuando vamos al instituto, ante la pregunta de ¿qué tal, cómo estás?, respondiéramos con la sinceridad más absoluta? En estos casos, la mentira proporciona una sensación de seguridad y protección al salvaguardar la parte de nuestra vida que queremos que pertenezca a la parcela privada, y en este sentido, no solo no son negativas, sino que además son necesarias.
Aunque a veces mentimos egoístamente para conseguir un fin que supone el perjuicio de terceros, en la mayoría de los casos suelen ser mentirijillas sin importancia, que van dirigidas a fomentar una imagen socialmente adecuada de nosotros mismos. Por ello, cuando más mentimos, entre 2 y 3 veces por cada 10 minutos, es cuando acabamos de conocer a alguien, ya que en estas situaciones es donde más cabida tiene crear una impresión favorable.
También son muy habituales las mentiras por cortesía o las piadosas, que se hacen con la intención de no molestar o para evitar conflictos o incluso para agradar a alguien. Ahora bien, independientemente de las razones por las que mintamos, lo cierto es que mentir es algo normal. De hecho, las personas lo hacen entre 10 y 200 veces al día, porque el concepto de mentira es tan amplio que también incluye decir solo una parte de la verdad.
El efecto Pinocho. Pero a veces las mentiras no consisten en una simple ocultación de la verdad, sino que suponen la fabricación de una historia ficticia o el falseamiento de los hechos a través de la manipulación. Esto supone un gran esfuerzo mental porque no solo es necesario crear información, sino que hay que estar pendiente de si la otra persona se lo cree o no, así como de anticiparse a sus reacciones. Y claro, de tanto darle a la cabeza, quedan indicios fáciles de rastrear.
Estos indicios son los que estudiaron los investigadores del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada para realizar un estudio en el que emplearon la termografía, una técnica que detecta la temperatura corporal. Los resultados demostraron que nuestro rostro, de tanto pensar, se calienta cuando engañamos y por eso se nos colorea la nariz. De ahí que denominaran a este fenómeno el efecto Pinocho.
Que se enrojezca la nariz no deja de ser un indicador más, al que se suman otros como los movimientos oculares, la postura de las manos o la templanza de la voz, muy útiles cuando se quiere pillar a un mentiroso en una conversación cara a cara.
Pero, ¿y si no hay contacto visual o auditivo? Es decir, ¿y si la mentira es por escrito, por ejemplo, a través del WhatsApp?
¿Cómo pillar a un mentiroso por WhatsApp? Los seres humanos somos muy hábiles en numerosas disciplinas, pero en el arte de detectar mentirosos, la verdad es que nuestra inteligencia queda un poco deslucida. Por lo menos así lo confirma un estudio de la Universidad Brigham Young, Estados Unidos, que afirma que en las conversaciones, solo en el 55% de las ocasiones, nos damos cuenta de que nos mienten.
Y si es difícil descubrir a un mentiroso en persona, más complicado es hacerlo cuando hablamos por WhatsApp. Sin embargo, según el mismo estudio, existen dos pautas a tener en cuenta en el caso de que sospechemos que nuestro interlocutor es un poco pinocho. Para empezar, parece ser que cuando se miente por WhatsApp se tarda más en responder, ya que no se tiene claro lo que se va a decir y se reescribe muchas veces una frase y además los mensajes son más cortos de lo habitual.
Todas estas pistas no dejan de ser criterios subjetivos, porque en realidad no existe un método infalible para saber si una persona dice la verdad. Por eso es importante no obsesionarse con estos indicios y, sobre todo, no usarlos para sacar conclusiones precipitadas. Ten en cuenta otros factores y abre siempre una puerta a la duda antes de hacer juicios de valor. Recuerda que peor que dejar a un culpable en libertad es castigar a un inocente.